98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Todos los jueves programamos sobre esta hora el espacio dedicado a la tecnología y para ello saludamos a Emilio Hurtado. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, encantado de estar aquí otra semana más. Programa número 10, ¿eh?
Ah, hombre, hemos llegado a la decena ya, no me lo puedo creer.
A la decena y además en un día muy significativo como en la Feria del Libro, claro, en Las Palmas.
Estamos aquí en la Feria del Libro, que arrancó el pasado 5 de abril, se va a prolongar hasta el próximo 5 de mayo con mesas redondas, ponencias, por supuesto firmas de libros y muchísimas presentaciones de gente realmente relevante en la industria. Y hoy lo que vamos a hacer, Emilio, es compaginar, aunar, unir la tecnología con la literatura. ¿Desde qué visión, desde qué prisma?
Correcto, hoy estábamos aquí, claro, decimos la Feria del Libro, pero
¿qué podemos hacer, no?
Claro, ¿qué podemos hacer? Y digo, pues aquí tenemos que juntar dos factores que yo creo que además que no hemos visto, o por lo menos yo no he podido ver en esta feria, que son la cultura y los videojuegos. ¿Y de qué forma estos dos pequeños matices pueden encontrarse? Pues precisamente en aquellos escritores, en aquellos autores que han dedicado su tiempo, su esfuerzo en crear obras pues tan significativas y bueno, con un invitado que hoy tenemos, que ya lo presentaremos, que yo creo que es de primer nivel para, y además una autoridad para poder hablar de la historia de los videojuegos.
Porque se echa de menos este tipo de libros tan dedicados a una parte de la tecnología como son los videojuegos.
Sí, porque realmente vemos el sector de los videojuegos como algo únicamente lúdico, es decir, pues bueno, compramos un videojuego, nos entretenemos y prácticamente ya está, pero no podemos ver todo su recorrido, dónde nacieron esos primeros programas, esos juegos antiquísimos, el Tennis for Two, por ejemplo, ¿no? Que podemos tenerlo de hace ya de la década de los 60. Entonces, claro, ¿de dónde venimos? Esa sería realmente la obra, pero claro, ¿dónde encontramos información de este tipo? Porque de esto hay muy poco. Pues
¿dónde podemos encontrar esa prehistoria del videojuego, el Load NRUM? ¿Te acuerdas de eso del Load NRUM, del Spectrum?
Tiempos. Yo no, a mí no me tocó, ¿eh? Yo soy más joven.
Pues mira, ¿qué te parece si saludamos a esta hora, a tenor de todo lo que has dicho, a Daniel García Raso? Él es historiador, arqueólogo, teórico, siempre le ha fascinado la antropología y además has escrito un libro que yo creo que esto debe ser un libro de cabecera, ¿no? De todos los gamers,
sí.
Todos los que le gustan, aunque sea un poco porcentaje, la historia de los videojuegos. Eso no estaba en mi libro de historia de los videojuegos. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, aquí son buenas tardes casi ya en la península, pero
bueno, aquí una horita antes.
Yo, o sea que muy bien.
Oye, cuéntame, ¿cómo surgió esta idea de crear un libro de los videojuegos cuando por aquel entonces había poquito, por no decir nada?
Bueno, en España hay que decir que cada vez hay más literatura de videojuegos, por suerte. Por suerte tenemos editoriales no solo específicas como pueden ser Héroes de Papel, sino otras, incluso editoriales más grandes que pertenecen a grandes grupos como pueden ser Tecnos o Minotauro, también están publicando de libros de lo que es literatura de videojuegos. En cuanto a historias, sí es verdad que en España hay solo, bueno, no, hay tres o cuatro libros, es verdad, que se pueden contar con el mío y otros dos o tres, que son de autores ingleses o americanos de Estados Unidos. Pero la idea surgió porque yo tengo otro libro anterior. Entonces yo trabajo con Almuzara, que es la editorial que lo ha publicado, trabajo como corrector. Y la editora con la que yo trabajo me dijo, oye, pues podías hacer escribir un libro para la colección que tenemos. De eso no estaba en mi libro de historia, sobre videojuegos. Y entonces, bueno, me puse a ello y la verdad es que pues al final tuvo una buena salida.
¿Y es necesario tener un pasado gamer para escribir un libro de estas características?
Hombre, ayuda un poco, ¿no? Siempre es igual la gente. Yo, a mí nunca se me olvidará un profesor que tuve en la universidad y que iba a ser, bueno, durante un tiempo fue mi director de tesis. Él era prehistoriador del paleolítico, ¿no? Pero dentro del paleolítico, de la primera edad de piedra, cuando casi no hay industria lítica. Y él dijo, yo, entre otras cosas, me gustaba pero también no quería aprenderme todas las tipologías de industria lírica que había, ¿no? Entonces, a ver, es verdad que claro que ayuda a ser gamer, ¿no? Pues que si no te gusta y te tienes que escribir un libro de historia de los videojuegos, pero es verdad que sí va asociado, ¿no? O sea, la gente que escribe sobre videojuegos suelen ser gente que juega, pero igual que la gente que escribe sobre cine, gente que le gusta el cine, gente que le gusta la música, hay gente que escribe sobre música. O sea, sí, va unido, vamos, en mi caso va unido muy muy fuertemente.
Daniel, ¿cuál es el comienzo de este libro? ¿Dónde empezamos toda esta historia?
Bueno, eso sí es algo que yo me di cuenta y lo retraigo muchísimo. O sea, abro con un capítulo que habla sobre el posible origen prehistórico de los videojuegos, ¿no? O lo que sería la raíz prehistórica. Y habla sobre un medallón que se encontró en un yacimiento del Paleolítico, del Paleolítico Europeo, pues no es el Paleolítico Superior, o sea, hace entre 40.000, 60.000 años antes de Cristo, que unos prehistoriadores lo interpretaron como un traumótropo. O sea, estos discos que los giras y crean una imagen en movimiento, lo que es una animación, ¿no? Claro, ellos lo enfocaron desde el punto de vista de que sería el origen del cine. Pero claro, los videojuegos son animaciones también. Y lo que es más importante, en ese traumátropo hay una interacción que es algo básico, que es lo que distingue sobre todo a los videojuegos de otras formas de entretenimiento, o de otras formas de narración, o de otras formas de cultura, ¿no? Que hay que, para que el disco gire y se produzca esa animación, pues el humano tiene que moverlo. Pero bueno, eso no es algo en lo que la gente haya reparado mucho. Yo sí quería ponerlo en el libro porque, bueno, aparte de que me parece que sí es verdad que esa raíz puede estar ahí, pues también, hombre, es una forma muy original de que a la gente le suele sorprender mucho, ¿no? De abrir el libro. Pero lo que es cuando empiezan los videojuegos, o lo que será el primer juego, yo creo que es el que decía Emilio, ¿no? Tenis for Two. Aunque es verdad que los primeros videojuegos, los que hay, no se comercializaron ninguno, ni Tennis for Two, ni Space War, que sería el siguiente. En Tennis for Two ya aparecen características propias de los videojuegos modernos, ¿no? Como pueden ser que se pueda, por ejemplo, se podía elegir la altura de la red, ¿no? O sea, hay una interacción con la interfaz.
Sí, no, claramente. Además, dentro de esta raíz prehistórica de los videojuegos a la que ahora mismo estabas haciendo alusión, que yo creo que, bueno, además he leído el libro de arriba abajo, y debo decir que a mí particularmente me ha gustado muchísimo, porque se hace un recorrido, yo creo que muy fidedigno. Además, hay un capítulo que me gustó mucho, el parto frío y los primeros videojuegos, y después luego avanza, incluso hablando, bueno, que has hablado de Space World, también con Atari, Steve Jobs, es atractivo en el ambiente del trabajo de la empresa que también has aludido en tu propio libro. Además, hay uno que me ha gustado mucho también, además, en el que has hecho especial hincapié, que es las primeras reacciones morales, que es en el capítulo 8, y claro, tú sabes que dentro del mundo de los videojuegos, como así has expuesto dentro de tu libro, somos objeto de crítica, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, aquellos titulares que hoy podemos ver hoy en día, ¿no? Que comparan jugar a Fortnite con la adicción a la heroína. Tú además haces un símil muy parecido en la que aquella época comparas los videojuegos con aquellos que bueno, pues consumen crack y demás. Entonces sí. me gustaría mucho saber tu opinión en este sentido.
Hombre, yo sí, el titular este que yo lo vi también, además el del Fortnite con la heroína, me pareció un sinsentido, ¿no? O sea, a ver, por un lado es un titular, entonces busca lo que busca, y sobre todo más en la época que estamos ahora del clickbait, ¿no? Pero más allá de eso, a ver, los videojuegos primero no son una sustancia, ¿no? Y lo segundo, como pasaba en esos titulares de los primeros 90 o de los finales de los 80, que parecía que todo el mundo que jugara iba a quedar enganchado, ¿no? A los videojuegos. Es verdad que en esa época tenía un componente que hoy ya no tiene, que es el que tenías que echar dinero en la máquina, sobre todo, ¿no? Porque todavía estaban muy presentes los recreativos. Y es verdad que en ese sentido, sí, pero tampoco los estudios que se han hecho dan un componente de ludopatía en ese sentido, ¿no? Pero vamos, a día de hoy que alguien piense que si alguien juega los videojuegos va a quedar enganchado, no sé, me parece estar totalmente fuera de lugar y descontextualizado. Los videojuegos ya son una cosa que está domesticada, ¿no? Por así decirlo, y sobre todo está muy asentada en el hogar como una forma de cultura, ¿no? A la que uno puede acceder. Es verdad que hay que tener un control, ¿no? Como se tiene sobre la televisión, especialmente con los menores de edad, ¿no? Porque sí le puede quedar un patrón que no sea habitual de conducta, pero más allá de eso, no, a mí me hacen gracia, ¿no? Sobre todo sí. Me hacen gracia ahora, y en su momento también me hubieran hecho gracia, porque aunque es verdad que la información era mucho menor, ya se habían hecho estudios. O sea, hubo un estudio con Atari 2600, un estudio de una psicóloga y de una educadora, que llevó Ataris a repartir entre familias, y sus conclusiones eran que lo que hacían era que, pues, que la gente jugara que la familia jugara feliz y reunida, ¿no? Un poco lo que Nintendo siempre ha buscado y lo que sigue buscando, la family friendly policy esta.
Tenemos poquito tiempo, estamos casi fuera de espacio. Mira, Daniel, no queremos que nos desveles todos los entresijos de tu obra, ¿no? Pero sí nos encantaría conocer, dado que, como bien sabes, la industria de los videojuegos siempre ha tenido ciertos estereotipos cerrados en torno al género masculino y ha sido tendencia especialmente machista con las mujeres. En tu libro mencionas a Ada Lovelace. ¿Por qué ha sido tan importante esta figura para el sector de los videojuegos?
Hombre, Ada Lovelace, esto también es un poco prehistoria de la informática, es conocida por crear lo que es el primer algoritmo, ¿no? El primer lenguaje de programación. Y aunque sea en forma de tarjetas perforadas, que es como ella lo tenía planeado. Y claro, eso pues es importantísimo para los videojuegos. O sea, los videojuegos sin programación no son nada. A mí es una cosa que me a la vez me preocupa y me entusiasma, ¿no? Porque me entusiasma en el sentido de todo lo que todavía se puede escribir y estudiar sobre eso, ¿no? Pues, y me entristece porque siempre que se habla de los videojuegos como forma artística, pues se tiende a quedarse en lo que es visual a priori, ¿no? Pero no en todo lo que hay debajo. Y para que una cosa funcione dentro de un videojuego y quede muy bien estéticamente, va por debajo un esqueleto en forma de código, ¿no? Que no es evidente y es un trabajo, o sea, brutal. Y me atrevo a decir incluso que es el trabajo sobre el que cada proyecto y más tiempo se le dedica.
¿No? Daniel, tenemos poquito tiempo, una pregunta más de Emilio.
Sí, bueno, yo Daniel, para terminar, bueno, aparte de recomendar tu libro, que ya lo pondremos ya en evidencia ya cuando publiquemos, yo quiero que nos hagas un adelanto de si ya hay un próximo libro y una petición particular. ¿Cuándo yo voy a ver, cuando vaya a una librería, eso no estaba en mi libro de historia de los eSports?
En 30 segundos, Daniel.
Bueno, el siguiente libro, sí, tengo una novela que está en manos de una editorial y que tiene que ver con los videojuegos, pero es ficción, no es un ensayo, pero bueno, ya se verá si se publica, y eso no está en mi libro de los eSports. Eso, si lo quieres escribir tú, a lo mejor yo lo puedo gestionar, porque yo de eSports, la verdad que no estoy, no es mi fuerte. A ver, se puede decir, a ver, podría escribirlo, pero no, a mí siempre que un libro me gusta que sea una persona ducha en la materia, ¿no? No.
Evidentemente, lo pondremos en la lista de cosas pendientes para el próximo año.
Lista de deseos. Daniel, muchísimas gracias, ha sido un placer.
A vosotros.
Y ponemos el punto y final, Emilio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene tendrá que ser.
Y a ustedes una cita aquí con la Feria del Libro durante estos días. Adiós, hasta mañana.